Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. ¡Uniminuto Radio! La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
El programa Palabras y Ají es un tejido de experiencias donde nuestro territorio, memorias y comunidades cobran sentido y producen saber.
Paraná, Amazonas.
Un espacio de la Maestría en Comunicación, Educación, la Cultura y la Especialización en Comunicación Educativa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
Te invito a reinventar con la mejor.
Cuando escribe una carta de amor, manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos.
Bien, les damos nuestro saludo y bienvenida a nuestro programa Palabras de Ají. Hoy vamos a celebrar por anticipado el Día de la Mujer con dos invitadas muy especiales. Los saludamos Aura Mora, Andrés Castiblanco y Carlos Zamudio. Bienvenidos a nuestro programa de nuevo. Y con nuestro tema, el Día de la Mujer. Tenemos como invitadas principales a Juana Ochoa, antropóloga de la Universidad de los Andes, maestría en política social de la Javeriana y tiene también una maestría en estudios de género de la Universidad Nacional. Es investigadora en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Minuto de Dios. Nuestra otra invitada, docente Claudia Esperanza Carvajal Monroy, es maestra en comunicación educativa, docente de preescolar y primaria del Colegio Entre Nubes. Suroriental es una institución de la diversidad, así se hacen llamar. Muy interesante la propuesta que ellos manejan. La propuesta pedagógica se destaca por buscar las raíces de las comunidades con que trabajan. Tienen comunidades, niños de Barranquilla, de Boyacá, de Villavicencio, de Medellín, de Venezuela, Panamá, entre otras. Bienvenidas. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Algunas mujeres afirman que la feminidad les empodera. Algunos hombres afirman estar reinventando la masculinidad que les oprime. Algunas personas afirman que es necesaria una feminización de la política. Plantea Tarsia Aranúez Sánchez en su columna La trampa de la feminidad y las nuevas masculinidades. Y es que Juana y Claudia, mientras los hombres vienen de una experiencia de poder con una historia escrita y relatada, las mujeres venimos de una historia de siglos de sumisión, maltrato y marginación. Es decir, la masculinidad es la marca del poder y la feminidad la marca de la subordinación. Por eso hoy, tanto con ustedes, con Andrés, con Carlos, nos vamos a plantear la pregunta picante. ¿Qué significa ser mujer y ser hombre en el contexto de las nuevas feminidades y masculinidades?
Empezamos por Juana.
Es una pregunta tramposa. Yo creo que es importante antes pensarnos qué es eso de nuevas feminidades y nuevas masculinidades. Porque, no sé, cuando uno habla de algo nuevo, ignora lo que viene atrás, ¿cierto? Y yo creo que, el tema de la feminidad lo podemos pensar ahorita con más calma, pero el tema de la masculinidad, yo sí creo que es importante replantear el tema de las nuevas masculinidades, sino ver cómo nos replanteamos esas masculinidades desde otros lugares, siendo muy conscientes de los privilegios que implica la masculinidad. Entonces es más de replantearnos y repensarnos, de reflexionar la masculinidad, que proponernos unas nuevas masculinidades.
Hay varias críticas aquí, por ejemplo, frente al feminismo radical y a veces rancio de una tradición que viene también de europea, y de cómo las mujeres europeas veían sus contextos sociales y desde ellas hacían una posición crítica en la historia y en lo que les correspondía vivir. De alguna manera pareciera que hay varias fuentes de esos feminismos, y uno de esos feminismos también a veces pareciera que se aleja del hombre como género y que pone una distinción muy marcada. Vemos ahora otras expresiones de los feminismos a través del arte, pero también a través de involucrar a los hombres. ¿Cómo lo ves tú, Juana?
Esto es muy interesante, porque, y más cuando lo ves en términos prácticos, de pensarse campañas o pensarse diferentes estrategias para involucrar, entre comillas, a los hombres para trabajar temas de violencia de género, para trabajar temas de sexualidad, y es también una discusión en torno a, además de todas las cosas que nos toca asumir, tenemos que asumir la idea de vengan, convenzámoslos del tema, es asumir otra carga más en esto. Entonces nos dicen, tenemos que pensarnos estrategias para incluir, para no sé qué, y es como, bueno, es otro ejercicio más. Entonces, es complejo, efectivamente no es un feminismo, sino son feminismos, es un abanico muy interesante que abarca muchísimas cosas, y que también responde mucho a la experiencia vital de aquella persona que se denomina feminista o no. Entonces, generalizar no es bueno y decir, no, es que un feminismo radical, rancio, no sé qué, pues es que hay historias de vida que nos llevan a eso, historias de vida muy violentas, historias de unas situaciones de subordinación, de discriminación muy fuertes que también nos llevan a este tipo de situaciones.
Pero no es un poco repetir las categorías coloniales, un poco como esa tradición anglosajona y esa tradición blanca, ponerla un poco de manera universal para vernos un poco ahí, que es, yo siento que es un poco la crítica.
¿El de los feminismos radicales?
No, de los feminismos, digamos, de antaño.
Ah, claro, es que si miramos el feminismo haciendo como un recuento histórico, pues quiénes fueron los primeros, o sea, podemos arrancar como, por ejemplo, el recuento de la primera ola, pues quiénes fueron estas mujeres que empezaron a pensarse el tema de desnaturalizar lo que se ha considerado ser mujer, de cuestionar esa idea de la biología. Entonces estamos hablando pues de son mujeres europeas, filósofas, escritoras, o sea, son las mujeres, lo que siempre pasa, o sea, poderse sentar a pensar el discurso del feminismo y poder cuestionar mi cotidianidad y poder decir que uso copa menstrual, que me pienso otras formas de maternidad, tiene que ver con el lugar en que estás en tu posición en la clase, porque si tú eres una mujer que trabaja de día a día, que tienes 4 chinos, que tienes que llegar a estar pendiente de ellos, además un esposo que nunca aparece, un compañero desaparecido, ¿en qué momento puedes pensarte ese tipo de cosas? Entonces, poderse nombrar feminista y poder dar esas discusiones y poder pensarte esas cosas tiene que ver también con la clase.
¿Qué significa ser feminista, Juanita?
Eso puede tener muchas. Yo creo que cada mujer que se autodenomine feminista puede darte una respuesta diferente, pero para mí es pensarse el mundo desde otros lugares posibles, es donde las posibilidades de existencia de las mujeres en una sociedad no estén pasados por prácticas violentas, no estén pasados por formas de discriminación, por formas de agresión. Y no solo prácticas hacia las mujeres, sino también hacia los hombres, porque nos dicen es que el feminismo es súper radical y en contra de los hombres, no sé qué. No, aquí el problema no es el feminismo o el machismo, aquí el problema es que vivimos en un sistema que es completamente patriarcal, que oprime a mujeres y oprime a hombres por igual. Que a un hombre le digan, no, usted no tiene derecho a llorar, usted no tiene derecho a sentir, usted sí, o que tengan que medir esas sombrías y esas masculinidades a partir del golpe, del jugar fútbol, de la genitalia que todo el tiempo se está nombrando entre esas cosas, es como también es algo que es que oprime al hombre, que no le permite expresarse de otros lugares. Entonces no es una cosa de hombres y mujeres, de un sistema patriarcal que nos da por igual.
Rita Segato hace una investigación sobre las mujeres de Juárez, la violencia a las mujeres de Juárez, y hace unas entrevistas a profundidad a hombres que han sido condenados por violar a mujeres. Y empieza a hacer sus entrevistas y se da cuenta, específicamente ella menciona una en el libro, que le pregunta a él, venga, ¿por qué lo hizo? Y se, él le cuenta que él tenía novia, que él tenía amante, que él tenía otras amigas, y que no lo hizo por un, digamos, una esencia o una carencia sexual. Y con todas las historias, ella va viendo que muchas de esas agresiones sexuales se han hecho en colectivo. Al finalizar la investigación que hizo por más de 15 años, dice que hay un mandato de masculinidad en los hombres, porque se da cuenta que muchas de esas violaciones se han hecho en colectivo y que se han hecho, por ejemplo, en los grupos de narcotráfico, se hicieron para demostrarle al otro bando, a los otros narcotraficantes, que ellos tenían el poder, y lo semejaba también con lo que pasa en la guerra y como unos grupos poblacionales, para demostrar a otros su dominación y su sumisión, lo hacen alrededor de violar las mujeres del otro bando. Entonces, me llama mucho la atención que ella dice, finalmente tenemos un, como ese mandato de masculinidad, y si desentrañáramos, si lográramos de alguna manera difuminar, si lográramos resignificar ese mandato de masculinidad, se podría pensar en otras relaciones de poder entre hombres y mujeres.
Es interesante encontrarse, digamos, con esa transversalidad de la cultura en ciertos aspectos que tienen que ver con esas instalaciones del mundo masculino y del mundo femenino, porque si analizamos el caso de Rita Segato, nos estamos encontrando también con algo interesante que atraviesa la historia en general, y es que también en los mundos indígenas hay una ficción donde también la mujer, digamos, en algunas culturas o en algunos grupos, también está, digamos, dentro de una, lo que acaba de mencionar Aura, dentro de un mandato masculino. Y digamos que esa relación, casi que uno podría decir que tiene mucho que ver con un diálogo que realiza el ser humano a mucho rango de la especie, digamos, como una animalidad que aún no hemos podido explicar, pero que también nos implica un quiebre, digamos, en el mundo contemporáneo frente a lo que ha hecho definitivamente la irrupción de un pensamiento femenino que cuestione y que, digamos, haga una ruptura con estas estructuras, ¿no? A mí me parece clave y digamos, yo quisiera preguntarles alrededor del tema, digamos, cómo ustedes han visto esa relación, por ejemplo, entre el mundo indígena y con relación a nuestra perspectiva, por decirlo de algo, occidental, porque pues nosotros somos un occidente que no es propiamente el occidente europeo, pero ¿cómo ven ustedes esas relaciones en el mundo indígena, en sus experiencias?
Pues yo quiero agregar algo antes para que tiene que ver con lo que están diciendo ustedes, y es, yo creo que algo que destacar muy importante del trabajo de Rita Laura Segato, y que no tenemos que ir hasta México para verlo, y es ver lo que pasa en el conflicto armado colombiano con los cuerpos de las mujeres. Las mujeres se vuelven lienzos de la guerra, y en los cuerpos de las mujeres se marcan esas relaciones de poder. Entonces se violan a mujeres que se consideran aliados de la guerrilla o de la guerrilla especialmente, o viceversa. Cuando se considera que una mujer está embarazada de un guerrillero, se le saca el bebé a las malas a estas mujeres, se empalan, se violan para mandar un mensaje. Es que los cuerpos de las mujeres se asumen como propiedad del otro. Entonces es a través de ellos que se ejerce el poder para mandarle un mensaje a otro. Y eso pasa en el conflicto armado. En Colombia lo podemos ver, la masacre de Bahía Portete es un mensaje claro frente a eso. Y eso está muy relacionado que, independientemente del lugar en donde estemos, la mujer y la naturalización de esas diferencias biológicas, que también podíamos entrar a cuestionar desde dónde surgen, permite esa idea de propiedad sobre el otro, porque la mujer se pone en un lugar inferior al hombre. Y en relación con lo otro que mencionas, es muy interesante, hay varias autoras feministas latinoamericanas, Silvia Rivera Kuczykanski, bueno, varias mujeres que nos proponen pensarnos, por ejemplo, el tema del mestizaje también como una práctica que es colonizadora, pero que también implica una práctica de género, o sea, el género, y nunca se ha pensado en estos contextos, pero si ustedes, es imposible pensar todo el ejercicio de mestizaje que se dio en estos países y si no pensamos en las relaciones de género, porque al final fueron los cuerpos de las mujeres los que fueron vendidos o hicieron que se casara el español con la indígena, que no sé. Esas relaciones de mestizaje claramente son relaciones que tienen que ver con el género, pero nunca se han pensado de ahí, sino se piensa desde temas económicos o de organización política al interior de las comunidades, pero eso está presente todo el tiempo. Y en las mismas comunidades, no sé si es Rita Laura Segato o se me va ahorita la autora, que habla también de unas violencias, de unas como unas formas de machismo al interior de las comunidades indígenas. Y es que el hecho, muchas veces decimos, no, es que lo indígena es lo puro, es lo, y uno dice, también hay unas prácticas ahí que son complicadas, sino un tema que si seguro entramos a discutir, el tema de la ablación. Uh-huh. Entonces son, no, es que son prácticas tradicionales, y como hay que tradicionales, hay que respetar, qué pena, están mutilándole el cuerpo a una mujer, le están quitando uno de sus órganos que le permite sentir placer, la están despojando del placer, y eso también es súper significativo para pensarlo.
Las mujeres aymara en Bolivia, por ejemplo, son muy conscientes del patriarcado en los hombres, que ellas ven también como una herencia colonial, y ese patriarcado, ellas dicen que todo el tiempo tienen que estar luchando contra ese patriarcado y contra las autoridades y contra las formas de la estructura. Y por eso, por ejemplo, en el Ministerio de Decolonialidad en Bolivia se abrió una primera oficina que fue la Oficina de Despatriarcalización, y la abrieron porque las mujeres me contaban, por ejemplo, que era tan cruda la patriarcalización que era uno de los problemas principales para poder hablar de la política pública. Y claro, han padecido, pero no es solamente una práctica de los hombres indígenas, sino que también es una práctica de las mujeres, como nos pasa también en Occidente. Todos padecemos de esas prácticas patriarcales y que a veces no nos damos ni cuenta en la cotidianidad.
Bien, vamos con nuestra cápsula de la memoria que Andrés nos tiene siempre en el programa.
Claro que sí, Carlos. La cápsula de hoy tiene dos ingredientes muy interesantes. En primer lugar, digamos, este programa, digamos, tiene una coyuntura muy especial. Esta semana se ha hecho sentir el tema del Día Internacional de la Mujer como ese espacio de reflexión sobre nuestras mujeres, sobre lo que significa ser mujer. A propósito, que hoy sale una estadística muy, muy pertinente. Por ejemplo, una universidad en Estados Unidos publicó hoy un estudio donde dice que todavía los hombres, la gran mayoría de los hombres, guardan prejuicios hacia las mujeres y hacia sus formas de comportamiento en la vida íntima y en la vida familiar. Entonces, nos habla, por ejemplo, de un machismo latente, inclusive en países del primer mundo, donde se supone que hay una mayor liberación femenina, pero miren que hay algo en la cultura que está instituido y que permite que el prejuicio siga así. Digamos, muy relacionado con eso tiene que ver que la conmemoración, como ustedes recordarán, tiene que ver, digamos, con un recordar a estas mujeres, por ejemplo, de la antigüedad, en este caso de la antigüedad occidental, como Lisístrata, que fue la que lideró una huelga, una huelga sexual para protestar contra los hombres griegos que iban a las guerras del Peloponeso, así como, por ejemplo, también la historia de Hipatia de Alejandría, que fue apedreada y digamos que por su conocimiento, por tener un conocimiento con relación a los hombres. Y digamos, ese conocimiento que tenía Hipatia le hizo acreedora a una muerte muy violenta, porque era acceder al conocimiento masculino. En la Revolución Francesa es muy interesante encontrarnos con el muy conocido trabajo de Olympia de Gouges en 1791, donde se propone la igualdad de derechos y la equiparación jurídica y legal y el derecho a votar. Entonces, todo esto, digamos, viene a desembocar en algo que nos trae en nuestra cultura institucional, que digamos que el Día de la Mujer se piensa en la conmemoración de las 129 mujeres que fueron reprimidas y que fueron llevadas a la muerte por la policía por la huelga de la fábrica textil en Nueva York por los bajos salarios. Esto pasó el 8 de marzo de 1857. El reclamo de estas mujeres fue reprimido y pagaron con su vida pero este movimiento después llevó al movimiento del Día Nacional de la Mujer en 1908, en que el Partido Socialista en Estados Unidos instaló el tema de pan y rosas para protestar precisamente sobre esas huelgas de trabajo, sobre la igualdad de las mujeres. Prácticamente fue hasta 1977, prácticamente casi un siglo, más de un siglo después de lo que pasó con estas 129 mujeres, en que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional en 1977. Ahora, frente a Latinoamérica hay unas cosas muy interesantes para abordar, y es que nosotros tenemos un pasado del siglo XIX colmado de mujeres que actuaron, digamos, y que fueron en parte por esa narración histórica subyugadas al relato de los hombres, que fue el caso de Policarpa Salavarrieta, Antonia Santos en Colombia, pero también con Micaela Bastidas, que era la esposa de Túpac Amaru y que junto con su esposo lideraron todo el movimiento de revolución en Perú, como Flora Tristán, que por ejemplo fue cronista de la esclavitud en Perú y que esto le costó la vida. Digamos que esos relatos están, el relato latinoamericano de la mujer latinoamericana aún necesita una visibilidad, porque por ejemplo podemos remitir el caso de Domitila Barros Cuenca, del sindicato de amas de casa, que participó activamente en la revuelta minera en Bolivia en 1963, estas mujeres que interactuaron en ese medio boliviano, y así como en el caso de Dolores Jiménez y Muró de la Revolución Mexicana, digamos que lideró el movimiento de mujeres que pues precisamente estaban resistiendo a estos excesos de los hombres, de los abusos, de las intimidaciones en la época de la Revolución Mexicana. María Cano, que es el caso que tenemos en Colombia, en Medellín, digamos que fue todo el proceso. Como también tenemos el tema de Carolina Musichi en la lucha obrera en Argentina, o Teresa Flores, que también participó en la huelga de las cocinas apagadas en Chile, que hizo parte de estos movimientos mineros y que corresponde, digamos, a un grupo de mujeres que estuvieron allí desde una militancia, desde un hacer femenino, una transformación revolucionaria para sus respectivos países, que hoy en día incluso encontramos en las resistencias medioambientales de Francia Márquez, o por ejemplo como pasó en el caso de Guatemala con Rigoberta Menchú. Solo por mencionar algunos casos, estoy mencionando, digamos, algo muy somero en esta cápsula de la memoria, que nos invita a pensar de qué manera narramos la historia, o cómo se ha narrado la historia, y dónde se ubican las mujeres en la historia. Fíjese que antiguamente en la historia nos hacían notar que era Soledad Acosta de Samper la protagonista de los textos de la historia del siglo XIX como una gran escritora, pero también la mujer empuñó las armas, y creo que ese papel se le relega en un instinto cultural de la historiografía por construir un relato masculino sobre una historia donde definitivamente los dos géneros han estado ahí lado a lado. Y esa fue la cápsula, queridos amigas.
Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, 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 ay. Mano vieja que trabaja bailando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá.
Radio souhaite saluer son audience en France, en Guyane française, en Belgique, au Canada, au Luxembourg, en Suisse et dans tous les pays africains francophones. Nous diffusons depuis Bogota, Colombie, à 1430 kHz et via www.uniminutoradio.com.co. Vous pouvez nous contacter via Facebook, Twitter et Instagram avec @uniminutoradio.
¿Muchas veces no sabes cómo hacer tu declaración de renta? ¿O necesitas asesoría sobre legislaciones laborales o comerciales? El consultorio empresarial te asesora totalmente gratis. Llámanos al 291-6520, extensión 7240. Escríbenos al 322-922-1250 o envíanos un correo electrónico a consul.empresarial@uniminuto.edu.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 3 de la tarde y 26 minutos.
Uniminuto quiere saber de ti. Si eres graduado Uniminuto, te invitamos a que conozcas los servicios y beneficios que tenemos a tu disposición. Visita nuestra página web graduados.uniminuto.edu.
Información de interés para investigadores y científicos colombianos. Desde el 15 de enero y hasta el 31 de marzo estará abierta la convocatoria 2020 de los Premios Nacionales Alejandro Ángel Escobar de Ciencias, reconocidos como el más alto galardón que se entrega en el país en cada una de sus áreas. Se entrega un premio en Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Ciencias Sociales y Humanas y Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Toda la información, las bases y formularios para participar los encuentran en la página www.faae.org.co y si tienen dudas pueden comunicarse con nosotros al correo info@faae.org.co o al teléfono 927-9141 en Bogotá. Los invitamos a participar en los Premios Nacionales Alejandro Ángel Escobar.
Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @uniminutoradio. Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
De la... Claudia, vamos a hablar de las mujeres y de las mujeres educadoras. Les quiero contar cosas muy importantes de Claudia Carvajal, porque Claudia fue estudiante nuestra en la especialización de comunicación educativa y luego en la maestría de comunicación educativa que tuvimos con convenio con la UTP de Pereira. Y Claudia desde el inicio siempre ha sido con nosotros muy enfática en su trabajo y en su labor como docente y cómo el papel de la mujer tiene allí un papel fundamental. ¿Qué nos quieres contar, Claudia, como de esa experiencia que tú tienes como mujer educadora?
Muchas gracias. Quiero decir una palabra. Definitivamente, mi lema siempre ha sido, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Por la mitad de lo que ignoro y lo que acabamos de hablar me deja, mejor dicho, tengo mucho todavía por aprender. Entonces, como educadora, he tenido como la oportunidad de poder seguir enriqueciéndome y poder seguir luchando con todas mis compañeras, sobre todo del ciclo inicial preescolar, frente a todo el reconocimiento de la población afro. Y no solo el proyecto ha crecido, la experiencia de la que hemos trabajado en la institución ha crecido, y ya no es solamente la población afro, sino a nivel de interculturalidad, porque pues no solamente la población afro tiene mucho que enseñarnos, sino también todas las personas que vienen de los diferentes lugares. Ahorita con todo lo que está pasando con Venezuela, tenemos bastante población venezolana y tienen mucho que enseñarnos. Y ahí estamos empezando a reconocer el papel fundamental de la mujer en el hogar, la mujer como sabedora, la mujer como constructora de muchas experiencias que pueden aportar para el enriquecimiento de la educación.
Bien, Claudia, como lo decíamos al comienzo, trabaja en el Colegio Entre Nueve Sur Oriental, Institución de la Diversidad. Este colegio ha sido reconocido por el Ministerio de Educación aquí al interior y pues también en las otras regiones del país, porque ha sido un ejemplo. Yo pienso que es uno de los colegios en donde se tiene más diversidad en cuanto a población infantil. Y lo más importante también es que participan las mamás y los papás de los niños, es decir, se genera una comunidad educativa no al interior, sino al exterior del colegio. Hay una participación masiva de toda la comunidad. La experiencia del Colegio Entre Nubes lleva cerca de 13 años, entonces también queríamos escuchar las palabras de Claudia, cómo se gestó esta propuesta y por qué tanta participación de niños de diferentes partes del país también. Habíamos visto niños también de Panamá que han venido, y pues los de Venezuela indiscutiblemente que ahora hay más población de niños venezolanos.
Bueno, la experiencia se llama Yo Soy, Yo Tengo Una Historia Que Contar. Y la presente experiencia primero brinda espacios de sensibilización frente al cambio y la utilización de un lenguaje incluyente que evite toda forma de discriminación mediante la integración y la incorporación de... En este momento estamos con la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, estamos trabajando con la Secretaría de Educación y tenemos un plan de estudios que va desde ciclo inicial, una propuesta, desde ciclo inicial hasta ciclo bachillerato, todo el ciclo quinto. Y esa propuesta no solamente se da para afrocolombianidad, también la estamos ubicando y cuadrando para que quede en interculturalidad.
Bien, hablábamos también de un carnaval. Nosotros desde la Universidad Minuto de Dios hicimos un cubrimiento en el año 2015 y 2016 también con el Instituto de Investigación Pedagógica IDEP. Reviven los carnavales de donde son nacidos los niños o donde son nacidos sus padres de familia. Esto también lo hacen aproximadamente como en agosto, septiembre, dependiendo también la época del carnaval. Reviven todo lo que es el folclore, reviven todas sus costumbres. También veíamos que el sentido de la comida, ¿no?, y de los vestidos de los niños. Entonces, si nos quieres hablar un poco del carnaval y cómo recrean esa historia desde el lugar de origen de los niños.
Nosotros realizamos una cartografía y es un folletico que se hace, se envía a las casas con algunas preguntas de dónde vengo, qué vale el pasaje del bus allá, cómo se visten, qué tradiciones y comidas y todo esto. Y de acuerdo, y ellos no lo traen y nosotros empezamos a elegir, a dialogar con los padres para que ellos vengan, realicen talleres. Entonces, esas familias invitadas llegan a nuestra institución y comparten sus tradiciones culturales, medicinales, religiosas, elaboramos alimentos, realizamos la narración de cuentos, leyendas, mitos, las historias, sus relatos de vida, hemos hecho los carnavales, fiestas. Entonces, para los carnavales siempre hacemos un pre, todos investigamos de dónde venimos, cuál es la fiesta más importante, y traemos a los padres y ellos son los encargados de realizar el vestuario y participa toda la comunidad educativa en la realización de estas actividades. Igualmente tenemos sabedores etnobotánicos y con ellos ahorita estamos construyendo la huerta y los jardines o chacras, y con ellos hemos realizado las plantas curativas. Tenemos las cantadoras y sus alabados, entonces también son madres que vienen y se empiezan a reconocer dentro de la institución educativa por todos sus conocimientos y ellas nos lo comparten. Pero no solamente es la mujer, aquí también el hombre desempeña un papel importante porque él participa, se invita también al padre y se involucra, y los resultados son fabulosos porque nunca nos ha negado un padre su colaboración.
Eso ha ido cambiando porque en nuestra cultura siempre la mamá de los niños era la que iba al colegio, la que hacía todo el proceso, la que hacía las tareas, y ahora ustedes tienen como algo importante agregar al padre y participar pues también activamente en la familia, no como un sentido pasivo, sino como una participación allí en todo lo que tiene que ver con la propuesta. Antes del programa de radio hablábamos con Claudia que pues ya el colegio ha sido un ejemplo y participa en una red latinoamericana, ¿no? Entonces también han hecho algunas visitas a otros países y tienen unos viajes muy interesantes para que no solamente en Colombia, que ya se ha empezado a conocer la propuesta, sino en otros países de Latinoamérica y en la red en que participas. A ver si pues nos comentas cómo es esta participación en la red y en Latinoamérica.
Bueno, realizamos una compañera nos convocó a ir a unas reuniones, y en esas reuniones nació la RIP, que es la Red de Innovación e Intercambio de Experiencias Pedagógicas. Con este grupo de compañeros hemos podido realizar intercambio de saberes con México, República Dominicana, y hace poco estuvimos con la región Caribe. Estuvimos en Santa Marta, Cartagena, en Montería, y pues próximamente, si Dios lo permite, en Panamá estaremos también compartiendo experiencias. Pero esto no se queda solamente en compartir las experiencias, sino en realizar un seguimiento frente a todas esas experiencias, si funcionan allá, no funcionan, y qué herramientas nos puede aportar para seguir enriqueciendo las actividades que hacemos en la institución.
O sea que el ejemplo del Colegio Internado Sur Oriental también se está multiplicando en otras regiones, aparte de, o sea, ustedes llevan esa propuesta y en otras regiones lo aceptan y también siguen un proceso también entre ellos.
Sí, esto tiene que crecer porque empezó en el aula y ya no solamente toca el aula. Hemos recuperado varios espacios de la comunidad frente no solamente a las tradiciones, sino también ponemos a la recuperación de espacios como con tapas, con el ambiente, el cuidado del ambiente. Nos hemos vinculado con diferentes comunidades que quedan como el grupo Creando Sonrisas. Con ellos los chicos hacen actividades, son madres comunitarias, que ellas van a nuestra institución y también nos colaboran. Aquí se involucra el señor de la tienda, todo el mundo está, la señora del aseo. Hemos podido compartir el Carnaval del Fuego, conocemos la Chorrera, que no la conocíamos, conocemos carnavales, bueno, de fuego, en este momento se me van las varias actividades que hemos hecho, pero...
Sí, Claudia, nos estabas hablando de la participación de la comunidad. Uno va al colegio y percibe eso, o sea, hay un aseo en todas las cuadras alrededor del colegio, hay un sentido de pertenencia por el colegio. Veíamos también los parques que quedan alrededor porque hacen unas jornadas de aseo y hacen esto de embellecer el parque, ¿no? Y trabajan, lo hacen con los niños, las niñas y los padres de familia.
Pues Entre Nubes queda cerca o queda dentro de la reserva natural. Ahí quedamos ahí abajito donde inicia. Entonces, el que la comunidad reconozca cómo se ha recuperado esta reserva ha hecho que también nos concienticemos de ir recuperando nuestra quebrada Chiguasa. Tenemos nuestra reina Chiguasa, que es una niña de la institución, y ella es la encargada de mejorar con actividades, con estas fundaciones que quedan alrededor del colegio, esa quebrada. Entonces se hacen bastante actividades en ese sentido.
Tenemos allá el aula ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no, Claudia? Y digamos, los pueblos originarios han dicho que la reserva, si la tierra es femenina, que la tierra es mujer, que pare la vida. ¿Cómo ha sido? ¿Tú ves esa transformación y cómo son esas prácticas, si las hay o no, prácticas machistas dentro de la educación, Claudia? Esa transformación de la integración de los papás, de lo masculino, la integración al cuidado de la familia, al cuidado de la escuela. ¿Han tenido conflictos de género dentro de los colegios? Hoy hablamos de esas nuevas masculinidades, de otras formas, no solamente la familia tradicional, de otras familias, ¿cierto? ¿Cómo se ve eso en la escuela y en tu colegio?
Bueno, nosotros antes tratábamos el tema, vamos a ver la familia, Entonces veíamos la familia del papá, la mamá y los hijos. En este momento no tocamos el tema de la familia de esa manera. Cada uno expresa cómo es su familia, porque ya esta familia...
Pues, hay familias de dos papás y dos mamás, ¿y cómo ha sido esa experiencia en el colegio?
Hemos tenido buenas experiencias y experiencias no tan buenas frente a esa situación. Sí, tenemos familias de solo papás, de solo mamás. Hemos tenido que viven papá, mamá, sus otros ya compañeros en la misma casa. Hemos tenido bastantes situaciones y sí vemos que esto afecta o no sé, cambia la mentalidad de lo que es la familia nuclear, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos empezado, porque siempre era la mamá la que iba a la reunión. Siempre la mamá o la tía o una mujer iba a la reunión.
La abuela.
La abuela casi siempre es la que representa a los estudiantes o al niño, a la niña ya. Entonces, ahorita estamos en esa pelea de que también sea el hombre, porque las mamás, es que él no me ayuda, no, es que no tiene que ayudarle.
Es que es parte de su responsabilidad.
Exactamente, es que entonces hemos hecho reuniones con solo padres en los que ellos tienen que ir, y cuando van, no van, nos pegamos el celular, tiene que llegar, y o cuando no pueden intercambiar, bueno, listo, entonces hoy, esta vez no, pero para la próxima sí, y eso hacemos que afecte la situación en el colegio, en el niño, para que el padre asista.
Bueno, el profesor Andrés también fue profesor de primaria y secundaria. Cuéntenos su experiencia, profe.
No, estaba precisamente pensando alrededor de una pregunta que te tengo, y es, ¿cómo han hecho ustedes para, digamos, hacer que la institución interiorice el trabajo que están haciendo en sus currículos? Porque muchas veces lo que pesa en la institución es que tú tienes un proyecto brillante, pero a veces hay colegas que pues no le caminan, no les interesa. Digamos, ¿cómo ha sido el proceso del desarrollo de esa propuesta pedagógica en tanto tus colegas? ¿Son más mujeres, hombres? ¿Cómo es la situación en donde tú estás desarrollando el proceso?
Bueno, el proyecto siempre ha pertenecido a Claudia Carvajal. Entonces la representante siempre he sido yo, pero no voy a desconocer que tengo unas compañeras en ciclo inicial que son unas mujeres berracas y siempre han estado ahí también apoyándome. Y ahorita pertenecemos al área de sociales. En el área de sociales sí hay compañeros hombres que están también dando la pelea para que se reconozca el proyecto. Por eso empezamos a construir con ellos y con Secretaría de Educación ese plan de estudios, porque debe reconocerse dentro de lo curricular esos saberes, esas experiencias. Entonces, cuando esté, se los voy a enviar para que vean lo lindo que nos está quedando y todo.
Claro, será un gusto, porque estamos hablando de currículos emergentes, de lo que llamamos los modelos de otras pedagogías, otras formas de construir saberes, y pues precisamente a eso es lo que va esa pregunta, digamos, cómo construyen, porque de todas maneras es escuela pública, es el distrito, y pues nosotros sabemos que de todas maneras tiene cierta férula institucional, el currículo funciona con una operatividad a nivel central. Entonces es interesante cómo pueden lograr ustedes empoderar un currículo emergente a partir de la propuesta, ¿no?
Lo que pasa es que también hay una cosa, siempre se ha dado que todo lo que tenga que ver con interculturalidad, afrocolombianidad, siempre se va para sociales. Eso es de sociales, sí. Entonces ahorita no, ahorita estamos, y desde Secretaría de Educación se está reconociendo que debe ser del de obligatoriedad, del de todas las áreas. Entonces esto también es, pero ¿qué toca hacer? Aquí toca vender el producto y venderle la idea a los compañeros para que vean que es algo muy lindo. Entonces se traen muchos invitados para empezar a enriquecerlos. Por ejemplo, el sábado pasado tuvimos un compañero de la Secretaría de Educación que vinieron a empoderar solamente la población afro, solamente se citó esa población. Y ahorita el sábado que viene tenemos tambores y llamadores para una actividad también con ellos, que ustedes están invitados. En nuestra institución va a estar muy bonito, y eso es reconocer del Awalé en matemáticas. El Awalé es un juego que de suma, de resta, de cosecha. Entonces eso hay que empezar a reconocerlo desde las diferentes áreas.
Bueno, hablando del saber, teníamos un tema que no hemos terminado con Juanita, y es, ¿las ciencias son masculinas, Juana? qué dicen los expertos de los feminismos frente a eso. Nuestra literatura es mayormente masculina, los autores que citamos en nuestras clases, en nuestros ensayos, en nuestras investigaciones, son mayormente masculinos. ¿Qué hay sobre
tradicionalmente
eso?
El conocimiento científico occidental ha sido desarrollado por cerebros masculinos. Y a propósito de la cápsula del tiempo, Andrés, es muy interesante porque aquellos conocimientos que tenían las mujeres, o sea, esta cacería de brujas y este asesinato de mujeres durante tanto tiempo y tantos siglos, fue precisamente una persecución al poder que tenían estas mujeres por tener un conocimiento de la medicina, de la astrología, de las plantas, de un montón de cosas. Entonces, ese conocimiento, esos asesinatos, esas masacres, fue precisamente por un conocimiento.
¿Eso podríamos llamarlo como un genocidio epistémico femenino?
Uf. Y podríamos entrar a verlo, pero efectivamente sí, o sea, detrás de eso, claro, hay una pérdida física de unos cuerpos y de unos conocimientos de unas mujeres, pero también hay una eliminación de un saber, de unas formas epistémicas, de un conocimiento específico y particular de las mujeres. Y actualmente nuestro conocimiento es completamente occidental y hasta hay una línea de mujeres feministas que se están pensando precisamente todo el tema de la producción de conocimiento y las implicaciones que tiene. Debates en torno a la idea de objetividad que ha sido como tan central en el paradigma de conocimiento que nosotros, que nos han venido durante tanto tiempo metiendo en la cabeza y con el que hemos aprendido. Pero sin duda el conocimiento mayoritario y en estos sistemas educativos a los que pertenecemos es masculino.
¿Tú qué opinas con respecto a, digamos, a una tendencia que se ha visto mucho en la academia con relación, por ejemplo, a las relaciones trans del género en el conocimiento, es decir, lo que muchos términos machistas llaman la maricocracia en la academia, los hombres homosexuales que hacen academia? Digamos que eso ha transitado y ha sido como un paralelo en la academia donde ha estado el homosexualismo. ¿Cuál es la posición, digamos, desde un feminismo sobre esas perspectivas trans en ese sentido?
Desde la academia. Yo creo que se están dando espacios para empezar a dar inclusión a otras formas de conocimiento. O sea, creo que tenemos representantes que dan cuenta de sus capacidades y de su rigurosidad y del juicio en la forma como lo dan conocimiento. Está la profesora Andrea García de la Universidad Javeriana de Antropología, está Brigitte Baptiste, que también arrancó en la Javeriana, que está en el Humboldt, que ahora es directora de la universidad. Pero efectivamente ese conocimiento es completamente válido, y lo que pasa es que así nos digan que el conocimiento tiene que ser objetivo, que no puede transitar por nuestras corporalidades, es imposible pensar eso. Es nuestra trayectoria vital la que nos permite vivenciar unas realidades que afectan claramente la forma de conocer. Entonces, a mí me parece que es central, es fundamental, es súper interesante que esté ahí porque nos está abriendo puertas que antes no estaban y nos está rebatiendo todo el tema de la objetividad.
Bien, bueno, ya damos cierre al programa. Queríamos conocer las opiniones de nuestras mujeres invitadas, pues además que la parte de la universidades de la investigación y la otra parte desde el sentido de la escuela, ¿no? Pienso que pues ha sido un programa muy lindo. Reconocemos pues todo lo que se ha hecho en este momento a Claudia por el trabajo que desarrollan allá en el Colegio Entre Nubes, a la profesora investigadora Juana, también pues le agradecemos muchísimo participar en el programa. Queremos también mencionar a los temas musicales que nos acompañaron: Manos de Mujeres de Marta Gómez, Damnificada de Lilia Downs y Daniela de Pedro Guerra, que es con el tema que vamos a cerrar. Nos encontramos de nuevo en 8 días. Nos despedimos Andrés Castiblanco, Aura Mora y Carlos Zamora.
Lo que es, no es siempre lo que ves. Daniela por dentro está llena de puertas, unas cerradas, otras abiertas. Daniela respira y a veces se cuelga
A veces no sabes si es ella o no es ella. Daniela no entiende de todo y espera que alguien le calme sus noches en vela. Y a veces es difícil ser, y lo que hay no siempre es lo que es, y lo que es no es siempre lo que ves. Daniela por dentro está llena de puertas.
El programa Palabras y Ají es un tejido de experiencias donde nuestro territorio, memorias y comunidades cobran sentido y producen saber.
Paraná, Amazonas.
Un espacio de la Maestría en Comunicación, Educación, la Cultura y la Especialización en Comunicación Educativa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
Te invita a reinventar tu mundo.